Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ladio José Aparicio Carrillo. Soy el profesor responsable de tutorizar la asignatura Derecho Mercantil 1. Hoy es jueves 12 de abril de 2018 y estoy en el aula 5 de la sede de Jaén Capital. Jaén Capital pertenece, está adscrita al centro asociado de la provincia de Jaén. El centro asociado de la provincia de Jaén se llama Andrés de Vandelvira. Centro asociado de la UNED, Andrés de Vandelvira, en la provincia de Jaén. Buenas tardes. No hay nadie de manera presencial en este aula 5, pero sí hay dos alumnos que me están siguiendo, dos alumnas, dos alumnos a través de lo diré, de conectado. Está M. Julca 1 y M. Ruiz 2355. Hola a los dos y a todos aquellos que en otro momento, como yo por tradición a nivel docente siempre grabo las webconferencias, pues que luego me escuche, me escuche, me oiga o me vea. Bien, bueno, ¿qué nos corresponde en la webconferencia de esta tarde, noche de jueves? Nos corresponde, siempre utilizando la misma terminología del programa, el tema 18 y 19. El tema 18 lleva como título la aportación de capital y se corresponde con el tema 7 del manual del segundo cuatrimestre, de la segunda de las pruebas presenciales. Bien, entonces vamos a seguir ese manual, que es de don Juan Antonio García Cruces. El catedrático el señor García Cruces, Juan Antonio García Cruces, y repito, el tema 18 del programa, que lleva como título la aportación de capital, se corresponde perfectamente al tema 7 del manual. Bien, pues vamos a empezar. A partir de ahora utilizaremos la terminología del manual para citar las páginas. Bien, la aportación de capital. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente en esta aportación del capital? Bueno, pues ha preguntado en la primera página, en la página 159. Bien, nos vamos, si os parece bien, nos vamos al segundo párrafo. En el segundo párrafo que comienza, ahora bien, con la suscripción del capital, vámonos a las cuatro últimas líneas del segundo párrafo. Bien, veis que habla en la cuarta línea antes de terminar el párrafo. En efecto, en la sociedad de responsabilidad limitada está hablando de la aportación, está hablando del desembolso que hacen los socios en la sociedad de capital. Y dice así: en efecto, en la sociedad de responsabilidad limitada, el desembolso ha de ser íntegro en el momento de la suscripción, mientras que en la sociedad anónima tan solo requiere, con carácter necesario, un desembolso del 25% de la aportación comprometida. Esto lo ha preguntado el equipo docente en dos ocasiones. En dos ocasiones. Yo, si me lo permití, a esas cuatro líneas que acabo de leeros, que ha sido objeto de examen en dos ocasiones, le he puesto aquí que viene también de parecida forma la página 89. Efectivamente, la página 89. Si nos vamos a la página 89, si os parece bien, nos vamos a la página 89. ¿Veis en la página 89 el segundo párrafo completo? Página 89, nos vamos al segundo párrafo completo en la parte superior y a partir del segundo párrafo, pues una, dos, tres. La cuarta línea dice la suscripción de las participaciones y acciones, requiriendo que la suscripción sea íntegra, a la vez que el desembolso habrá de tener igual alcance si se trata de participaciones o bien un mínimo del 25% en el caso de las acciones. Es una repetición en distinto lugar del manual, pero que viene a decir lo mismo. ¿Vale? En este caso, fíjate porque aquí son los artículos 78 y 79 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Vale? Bueno, estupendo. Pues vamos a continuar. Partíamos de la página 159 y nos vamos a la página 160. Bueno, pues el equipo docente, en la página 160, pues también ha hecho algunas preguntas. ¿Cuáles son? Nos vamos, si os parece bien, en la página 160. Nos vamos al segundo párrafo. Al segundo párrafo completo. Ese que comienza de otro lado. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Bueno, pues vamos a contar. Porque el equipo docente, repito, pues si nos vamos al segundo párrafo, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, a partir de 1, 2, 3, 4, 5, la sexta línea está hablando de aportación, que tiene una valoración económica. Bien, pues a partir de la sexta línea dice, pero también hay que señalar cómo, esto lo ha preguntado el equipo docente en una ocasión, cómo expresamente se prohíbe que la aportación pueda consistir en la prestación de servicio o trabajo. La aportación de industria, servicio o trabajo, está prohibida en el ámbito de las sociedades de capital. Está prohibida la aportación de servicio o trabajo. Esto en el fondo yo lo tengo puesto ahí también en el margen. Esto se corresponde, lo que acabamos de leer, y se corresponde exactamente con el artículo 58.2 de la Ley de Sociedades de Capital, por si queréis tomar nota, en el margen. Esto que acabamos de leer y que ha sido objeto de examen en una ocasión, se corresponde con el artículo 58.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Y hay un punto y seguido en lo que nos queda hasta completar, en lo que nos queda hasta completar el párrafo. Bueno, pues eso también ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así. Ello no significa que el socio no pueda quedar obligado a realizar una prestación de hacer a favor de la sociedad de capital cuando mediara un interés en que así fuera. Una prestación de hacer, yo lo tengo puesto ahí las dos veces que lo tengo así subrayado, el profesor García Cruce habla de prestación de hacer, yo le he puesto una flechita y pongo trabajo. Esa prestación de hacer es un trabajo, puede ser un trabajo, la prestación de hacer. Repito, una prestación de hacer y su exigibilidad al socio, dado el interés de la sociedad de capital, puede alcanzarse mediante el oportuno pacto, pero la misma nunca podrá calificarse como aportación, sino que, en su caso, podrá dar lugar a las denominadas prestaciones accesorias. Ya llegaremos a las prestaciones accesorias. Entonces, si lo consideréis conveniente, pues yo ahí, dice que más tarde se estudiará. Yo tengo puesto ahí, de puño y letra, esas prestaciones accesorias que más adelante se estudiarán. Eso está en la página 180. Página 180 y siguiente. Ahí nos vamos a encontrar con las prestaciones accesorias, ¿vale? En esa página 180. Pero bueno, esto que acabo de leer en estas últimas 5 o 6 líneas ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas que ha hecho el equipo docente en relación a esta lección 7 del manual, la aportación de capital. Bueno, pues nos vamos a la página 161. ¿Veis el 1, 2, el tercer párrafo? ¿Veis el tercer párrafo? Y dentro del tercer párrafo, pues vamos a contar y es 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 primeras líneas han sido objeto de examen en una ocasión. Las 5 primeras líneas, página 161, tercer párrafo, 5 primeras líneas. Y dice así. En primer lugar, el socio deberá exhibir ante el notario y este deberá incorporar con la escritura una certificación liberada por una entidad de crédito. Esta certificación expresará el depósito de una cantidad dineraria a favor de la sociedad que se constituye y que se corresponde con la aportación realizada por tal socio. Todo nace, lógicamente, en la parte superior de la página 161, en el epígrafe 1.2, epígrafe 1.2, aportaciones dinerarias. Bien, más preguntas que ha hecho el equipo docente en relación a este tema. Nos vamos, si os parece bien, a la página 162. Bueno, ¿qué ha preguntado? Pues ha preguntado el primer párrafo. El equipo docente ha preguntado en una ocasión el primer párrafo. Veis ahí que en la parte superior hay un encabezamiento con un epígrafe que lleva como título 1.3. Aportaciones no dinerarias o innatura. 1.3.1. dentro del 1.3.1.3.1, régimen de las aportaciones no dineraria o in natura. Y dice literalmente el primer párrafo. Ha sido objeto de examen. Repito, la aportación que hiciera un socio a favor de una sociedad de capital no solo puede tener por objeto dinero, sino también bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. Artículo 58 primero de la Ley de Sociedades de Capital. Entonces yo, seguramente porque lo preguntaron así, en la segunda línea que acabamos de leer, pues pone bienes o derechos, y yo le he puesto de puño y letra, con bolígrafo o lápiz, da igual, que puede esa aportación, aparte del dinero, esos bienes o derechos puede ser trabajo. ¿En qué puede consistir esos bienes o derechos? En trabajo. Se puede aportar trabajo y se puede buscar una valoración económica de ese trabajo. Por horas, por distintos cauces, por distintos cánones, por distintos parámetros, para evaluar económicamente eso. ¿Vale? Ok. Adelante. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Más preguntas. Nos vamos a la página 163. Página 163. Veis hacia la mitad, un poquito más abajo, que hay un epígrafe 132 que lleva como título la valoración de los bienes y derechos objeto de aportaciones no dinerarias. Bueno, pues nos vamos dentro de ese apartado que acabo de leer a la tercera línea. No hay un punto y seguido, pues desde ahí prácticamente. Desde la tercera línea que hay un punto seguido que comienza, si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, desde ahí hasta el final del párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así, hablando de la valoración de los bienes y derechos objeto de aportaciones no dinerarias. Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, el planteamiento seguido por el legislador es relativamente simple. Esa valoración se efectuará por los fundadores, quienes la expresarán en la escritura de constitución, artículo 22.1c de la Ley de Sociedades de Capital. De otro lado, el texto legal prevé un particular régimen de responsabilidad por la realidad y valoración que se hiciera de los bienes y derechos objeto de las aportaciones no dinerarias, artículo 73 y siguiente de la Ley de Sociedades de Capital. En definitiva, no se establece un control externo de la valoración, pues la misma se confía al criterio de los propios fundadores. Bien, bien. Vamos contigo. Ahora nos vamos a ir a la siguiente página, a la 164, pero no sin antes ver cómo termina la 163. Vemos el final de la página 163, veis que faltan dos líneas y habla con respecto de la sociedad anónima, porque lo que ha preguntado el equipo docente, ahora ya sí, en la página 164, nace de la página 163 en relación a la sociedad anónima, si lo prefería en singular, a la sociedad anónima. Dice que la sociedad anónima dispone de un régimen de control de la valoración de los bienes y derechos objeto de la aportación in natura. Y ahora ya sí, el primer párrafo completo. El primer párrafo completo de la página 164 ha sido, atención, objeto de examen en tres ocasiones. El equipo docente lo ha preguntado en tres ocasiones. ¿Qué es lo que ha preguntado? Pues ha preguntado desde la primera línea del primer párrafo, el primer párrafo completo, pues nos vamos hasta, vamos a contar, 7 líneas. Hasta ahí un punto y seguido, 7 líneas. Las 7 primeras líneas del primer párrafo completo de la página 164, que dice así. Respecto de la valoración de los bienes y derechos objeto de una aportación no dineraria a favor de una sociedad anónima, la Ley de Sociedades de Capital sienta el criterio general de que la valoración ha de ser objeto de un informe elaborado por un experto independiente. Artículo 67 primero de la Ley de Sociedades de Capital. Este tercero ha de satisfacer esa doble exigencia de profesionalidad e independencia, lo cual viene a asegurarse mediante su designación por el registrador mercantil de conformidad con el procedimiento reglamentario prescrito. Artículos 338 y siguiente del reglamento del registro mercantil. Bien. Bueno, y Si lo pongo así es porque está ligado, de hecho lo tengo hecho de puño y letra. Si lo que voy a decir a continuación viene ligado, lo que voy a decir a continuación con lo que acabo de decir, con esas siete primeras líneas del primer párrafo completo de la página 164. ¿Qué es lo que intento justificar? Vámonos al tercer párrafo completo de la página 164. Bueno, pues prácticamente todo el párrafo ese que comienza la elaboración del informe de valoración. Todo eso está ligado a la anterior pregunta. No la tendría que leer, pero está ligado. Y decimos así: la elaboración del informe de valoración no exonera a los fundadores de la necesidad de expresar en la escritura social la valoración de los bienes y derechos objeto de la aportación. Ahora bien, al dar cumplimiento a tal exigencia, no cabe olvidar la función que cumple el informe de valoración, pues la valoración dada por el tercer experto independiente vincula a los socios fundadores, en cuanto que el valor que estos otorguen nunca podrá ser superior al expresado en aquel informe. Artículo 67.3 de la Ley de Sociedades de Capital. Venga, vamos a seguir avanzando. Venga, más preguntas del equipo docente. Vámonos a la página 169. Repito, nos vamos a la página 169. Y en esa página, el equipo docente ha preguntado una vez. Estamos en la parte superior de la página 169. ¿Veis el epígrafe 133, efectividad de las aportaciones no dinerarias? Bueno, pues nos vamos al tercer párrafo. Vámonos al tercer párrafo dentro de ese epígrafe. ¿Veis que comienza con que dice, en primer lugar, el artículo 64 de la ley? Bueno, pues ha preguntado pues, las dos primeras líneas, en una ocasión, las dos primeras líneas, y decimos así, en cuanto a la efectividad de la realización. Bien, dice, en primer lugar, el artículo 64 de la Ley de Sociedades de Capital dispone en relación con la aportación de bienes muebles e inmuebles, así como respecto a la aportación de otros derechos, que se puede aportar bienes muebles, pero también inmuebles. Yo, si tengo subrayado en la segunda línea el término inmueble, es porque seguramente lo preguntaron en ese sentido. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Bien, pues vamos a continuar porque ahora nos vamos a la página 171. 171. Y como estamos hablando de la efectividad de las aportaciones no dinerarias, en la página 171 vamos a contar. Vamos a ver qué párrafos completos hay. Uno, dos. El tercer párrafo completo, ¿veis que el tercer párrafo completo ocupa solamente tres líneas? El tercer párrafo completo comienza la última de las reglas previstas. Bueno, pues esas tres líneas que voy a leer a continuación. De ese párrafo, pues ha sido objeto de examen en una ocasión. La última de las tres reglas previstas en el texto legal, a fin de garantizar la efectividad de la aportación no dineraria, se acoge en el artículo 66 de la Ley de Sociedades de Capital, en donde se contempla la aportación de una empresa o establecimiento. Yo tengo subrayado, porque esa fue la cuestión fundamental de la pregunta, en este caso de la respuesta, la aportación de una empresa o establecimiento. Bien, más preguntas. Venga. Importante las siguientes páginas porque han preguntado mucho el equipo docente. Bien, estupendo. Vámonos a la página 175. Página 175. Página 175. ¿Veis en la parte superior? Que pone 1.5, el desembolso de las aportaciones. 1.5.1, reglas generales. ¿Veis el segundo párrafo completo? Pues en el segundo párrafo completo han preguntado las tres primeras líneas. ¿Cuánto lo han preguntado? ¿Cuánto? Pues las tres primeras líneas lo han preguntado una vez, pero prácticamente todo el párrafo, segundo párrafo completo, cuatro veces. Luego las tres primeras líneas una vez y todo el párrafo cuatro veces. ¿Y qué vamos a leer? Eso precisamente. Y dice así. Bueno, teniendo como referencia al artículo 21 de la ley de Sociedades de Capital, dice, hay que destacar, primero, la necesidad de la íntegra asunción de las participaciones sociales en el supuesto de la sociedad de responsabilidad limitada. O, segundo, de la suscripción de todas las acciones en el caso de la sociedad anónima que sancionan tanto el artículo 78 como el artículo 79. ¿Vale? Importante. muy importante para el equipo docente. Y el desembolso íntegro de las participaciones sociales se la conoce legalmente como asunción, y para las acciones en las sociedades anónimas como suscripción, que la veis en el siguiente, en la siguiente línea. ¿Vale? Bien, muy importante, muy importante. La asunción para las participaciones sociales y la suscripción para las acciones. ¿Vale? Bien, continuamos. En la página, en esa misma página 175, nos vamos al final. Y en el último párrafo completo de la página 175, ha sido objeto de examen las cuatro primeras líneas. Último párrafo, cuatro primeras líneas, cuatro veces ha sido objeto de examen. Cuatro veces, y leemos y decimos. En la sociedad de responsabilidad limitada, nuestra ley no se conforma con requerir que, en la constitución de la sociedad, la asunción de las participaciones en que se divide el capital social sea íntegra, sino que igualmente exige la integridad del desembolso de las aportaciones por parte de los socios. Cuatro veces ha sido objeto de examen. Pasamos página, y nunca mejor dicho, porque nos vamos a la 176, página 176. Vámonos al primer párrafo de la página 176 y nos encontramos con que ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, las cinco primeras líneas. Página 176, primer párrafo, cinco primeras líneas. Objeto de examen en dos ocasiones. Y decimos. Sin embargo, la exigencia del desembolso se flexibiliza si la sociedad que se constituye fuera una sociedad anónima. En tal caso, y manteniéndose la exigencia de que la suscripción de las acciones sea íntegra, se advierte que bastará con haber desembolsado al menos en una cuarta parte el 25%, repito, al menos en una cuarta parte, el valor nominal de cada una de ellas en el momento de otorgar la escritura de constitución de la sociedad. Artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital. Esto mismo lo hemos dicho ya en esta misma tarde, en esta misma web conferencia, en esta misma tutoría tres veces. Es importante, en distintos lugares, pero siempre con el mismo contenido. ¿Vale? Bien. Más preguntas del equipo docente. Venga, nos vamos en la misma página 176 abajo. ¿Veis abajo que pone 152, régimen de los desembolsos pendientes? Bueno, pues el equipo docente ha preguntado, pues, esas últimas cinco líneas de la página 176. Y decimos así, en una ocasión, y decimos así. La posibilidad arbitrada en sede de sociedad anónima de que los socios puedan dilatar la efectiva realización de una buena parte de su aportación obliga a analizar el régimen al que se sujetan tales desembolsos pendientes. Desembolsos pendientes en cuanto a la sociedad anónima. Pues ya hemos visto que en la sociedad de responsabilidad limitada el desembolso tiene que ser íntegro. Vale, vamos con. Añadimos. Sigue siendo objeto de examen. La pendencia de estos desembolsos aplazados reclama unas reglas que vengan a actuar en defensa del capital, cuya cobertura también ha de procurarse con tales aportaciones diferidas. Bien, bien. Más cosas, más preguntas. Acabamos de leer final de la página 176 en una ocasión. Mirad, estamos ya en la página 177, como habéis podido comprobar. Estamos en la página 177 en la tercera línea. Hay un punto seguido. En primer lugar, repito, tercera línea de la página 177, punto seguido. En primer lugar, expresamente se dispone, bueno, pues esas tres líneas que voy a leer a continuación, ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Tres ocasiones lo ha preguntado el equipo docente. Y decimos, expresamente se dispone que las acciones no liberadas o con desembolsos pendientes se giren con carácter nominativo, artículo 113, primero de la Ley de Sociedades de Capital, o bien estén representadas en anotaciones en cuenta. Pero lógicamente se hacen solo con sociedades anónimas. Bien, bien. Más preguntas en esa misma página 177. Más preguntas es en el siguiente párrafo, o si lo preferís en otros términos, en el primer párrafo completo de la página 177, han preguntado las tres primeras líneas. Las tres primeras líneas, cuando llegamos a la tercera línea, hay un punto y seguido hasta ahí. Las tres primeras líneas. ¿Vale? Bien. Y dice así. El contenido de la obligación de realizar los desembolsos pendientes recae sobre el socio que aplazara su realización en los términos permitidos por el artículo 79, siendo el acreedor la propia sociedad. Siendo el acreedor la propia sociedad. Bien, bien. Vamos a continuar. Más preguntas. Nos vamos al final de la página 177. Final de la página 177. Y ahí, pues prácticamente, pues de ahí, desde el último párrafo de la página 177, no es completo, ese párrafo que comienza, realizada tal notificación, bueno, pues desde el final de la primera línea, pues contando, hasta ahí un punto y seguido, ahí. Primera línea del último párrafo no completo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Desde ese último párrafo, repito, no completo, las 8 primeras líneas. Realizada tal notificación o publicado el anuncio en el BORME, Boletín Oficial del Registro el Registro Mercantil de España, en el Boletín Oficial de los Registros Mercantiles de España, ahora sí, si el accionista no hubiera atendido el pago del desembolso comprometido, incurrirá en mora, artículo en mora, mora voluntario, un retraso voluntario en cuanto al factor tiempo. Artículo 82 de la Ley de Sociedades de Capital. Como consecuencia de ello, el accionista verá afectado su estatuto en la sociedad. De este modo, se suspenderán tres cosas. Primero, tanto su derecho de voto, dos líneas más abajo, como, segundo, repito, tanto su derecho de voto, dos líneas más abajo, segundo, como el derecho al dividendo, y tercero, y el derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles. Artículo 83 de la Ley de Sociedades de Capital. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque en este régimen de los desembolsos pendientes llegamos a la página 178, página 178, de ahí el primer párrafo completo de la página 178. Pues ese párrafo es muy importante para el equipo docente. Muy importante porque si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, las 7 primeras líneas, hasta ahí un punto y seguido que hay ahí, pues ha sido objeto de examen en 1, 2, 3, 4, 5 veces. 5, 6 veces, de una manera u otra, lo han preguntado en, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7. Lo que voy a leer, 7 veces la pregunta del equipo 12. Y dice así. El régimen previsto para la mora del accionista respecto de su obligación de desembolsos pendientes se completa con una regla acerca de la realización forzosa de su derecho por parte de la sociedad. Cuando el accionista devenga moroso, la sociedad podrá optar entre dos cosas. Primero, reclamar con auxilio a los tribunales el cumplimiento forzoso del desembolso. O segundo, bien enajenar las acciones del socio moroso por cuenta y riesgo de éste. Todo esto en el fondo del artículo 84 primero, que viene, esto es la pregunta, pero simplemente por justificaros, ¿qué artículo viene? Pues dos o tres líneas más abajo viene el artículo 84 primero de la Ley de Sociedades de Capital, que ha sido el objeto de eso. ¡Más preguntas! Dos veces lo ha preguntado. Nos vamos al 1, 2, 3, al tercer párrafo completo de la página 178. Tercer párrafo completo. Y en ese tercer párrafo completo, que comienza, el régimen dispuesto para las acciones ha sido objeto de examen. 1, 2, 3, 4... 5, las 5 primeras líneas. Y dice así. En el fondo, si nos vamos a la sexta, a la sexta línea lo que ha preguntado el artículo 85 de la Ley de Sociedades de Capital. Bien, pues repito, 1, 2, 3, el tercer párrafo. Las cinco primeras líneas dices: el régimen dispuesto para las acciones no liberadas se completa con una previsión que extiende a terceros la responsabilidad por el pago de los desembolsos pendientes. Así, en los casos en que las acciones con desembolso comprometido y pendiente se transmitieran a tercero, este será responsable solidariamente con el transmitente. Vale, vale. Más preguntas. Venga. Vámonos a la página 180. Página 180. ¿Veis la página 180 hacia la mitad, un poquito más abajo, el apartado 2, prestaciones accesorias? Prestaciones accesorias. Bueno, pues yo voy a decir qué es lo que ha caído, que ha sido objeto de examen. Mirad, simplemente, pues nos vamos al primer párrafo dentro del apartado 2, prestaciones accesorias, y en el primer párrafo que ocupa tres líneas, veis en la segunda que pone en la sociedad de capital. Bueno, pues seguramente lo han preguntado porque yo he subrayado en la sociedad de capital, segunda línea, en la sociedad de capital, y he puesto de puño y letra, con bolígrafo, con lápiz, da igual, sociedad limitada, sociedad anónima. Y es porque lo habrán preguntado así. Bueno, las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, es decir, las sociedades de capital, seguimos leyendo, segunda línea, hasta la tercera línea para completar el párrafo. En las sociedades de capital, por ejemplo, la sociedad limitada o la sociedad anónima, se hubieran dispuesto y resultaran exigibles las denominadas prestaciones accesorias. Es decir, que se pueden realizar prestaciones accesorias en las sociedades de capital, por ejemplo, sociedad limitada, sociedad anónima. Bien, siguiente párrafo. Pues ha sido objeto de examen en 5 ocasiones. El siguiente párrafo ha sido objeto de examen en 5 ocasiones y ocupa las 4 primeras líneas. Y dice así: el texto legal reconoce la licitud y posibilidad de las prestaciones accesorias respecto de las cuales se limita a señalar que, siendo debidas por el socio y en razón de su carácter de socio, son algo distinto de la aportación y que, en consecuencia, nunca integra la cifra del capital social, artículo 86, primero y segundo, de la Ley de Sociedades de Capital. Entonces yo tengo puesto ahí en el margen que estas prestaciones accesorias pueden ser, y tengo puesto ahí de puño y letra, esa prestación accesoria puede ser el trabajo, un trabajo, realizar un trabajo, ¿vale? Estas 5 veces que lo han preguntado, en esas 4 líneas que acabamos de leer, yo tengo puesto ahí de puño y letra también, que el equipo docente ha añadido que están previstas, que están permitidas. Previstas, están permitidas y previstas. ¿Vale? Bien. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Venga, vámonos a la página 181. Y en la página 181, pues nos encontramos con que en mitad de la página 181 vamos a leer los párrafos completos. 1, 2. Segundo párrafo completo. ¿Veis el segundo párrafo completo que comienza? La prestación accesoria encierra una obligación exigible. Ese sería el segundo párrafo completo. Entonces nos vamos a qué línea. 1, 2, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la séptima línea, que comienza con un punto y seguido, en muchas ocasiones, pues hasta que no diga lo contrario, en muchas ocasiones las prestaciones accesorias desde ahí hasta dentro de 3 líneas, que hay otro punto y seguido, ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. Y leemos. Las prestaciones accesorias son el instrumento para canalizar la prestación de servicios a favor de la sociedad de capital que nunca integran la cifra del capital social al no poder ser objeto de una aportación. Artículo 58.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Y entonces yo tengo puesto ahí, de puño y letra, pues que lo podemos encontrar prácticamente lo mismo en la página 160, página 160, y yo me he remitido en la página 160, pues me he remitido efectivamente a la 180, 181, y ahora me remito yo, en este caso, pues de nuevo a la página 160, ¿vale? Bueno, pues estupendo. Más preguntas. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Venga, vámonos a la página 100, que vamos terminando el tema. Página 182. Página 182. Vamos a contar los párrafos completos. Uno, dos, tres párrafos completos. Tercer párrafo completo. El tercer párrafo completo, como podéis comprobar, comienza de otra parte y como segunda mención, bueno, pues veis en la segunda línea, repito, una, dos, tercer párrafo. Tercer párrafo completo. ¿Veis la segunda línea, las prestaciones accesorias? Pues desde ahí hasta donde pone entre paréntesis artículo 1088 del Código Civil, eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así. Las prestaciones accesorias es necesaria la determinación del contenido de estas. Esta mención estatutaria permitirá concretar cuál es el objeto de la obligación que asume el socio deudor de la prestación accesoria. Tal prestación no se ve restringida en su contenido, por lo que podrá ser tanto una prestación de hacer como de no hacer o de dar. ¿Vale? Y ya por último, la última pregunta de este tema. Nos vamos a la página 183. Página 183. ¿Veis el primer párrafo completo de la página 183 que solo ocupa tres líneas? Sí, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. La tercera mención que ha de satisfacer la regulación estatutaria de las prestaciones accesorias hace referencia a la necesidad de que se especifique su carácter retribuido o gratuito. La necesidad de que se especifique su carácter retribuido o gratuito. Bueno, pues vamos a al siguiente tema. El siguiente tema lleva como título en el tema 8, tema 8 del manual que se corresponde con el tema 19 del programa. Repito, es igual a tema 19 del programa, es igual al tema 8 del manual y lleva como título la posición de socio en la sociedad de capital. La posición del socio en la sociedad de capital. ¿Vale? Bien, vamos a ver lo que nos da tiempo. Bueno, pues en la primera página del tema 8 del manual, es decir, la página 189, pues ha preguntado bastante el equipo docente. ¿Qué es lo que ha preguntado? Pues ha preguntado en distintas ocasiones, pues el primer párrafo. El primer párrafo que ocupa tres líneas y que decimos lo siguiente. Las acciones y participaciones representan en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada, respectivamente, según los casos, parte alícuota de la cifra del capital social, artículo 1, 2 y 1.3 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Qué ha preguntado más el equipo docente? Pues ha preguntado en el siguiente párrafo, 1, 2, 3, las 5, 1, 2, 3, 4, las 5 primeras líneas, y dice así: con la suscripción de las acciones o la asunción de las participaciones, una persona deviene socio en la sociedad de capital. Ahora bien, al resultar este sujeto titular de acciones y participaciones, ello implica que su posición en la sociedad es proporcional respecto de la cifra del capital social, pues aquellas son parte alícuota de. Otra pregunta más. Esa ha sido una vez. Otra pregunta más. Nos vamos al final de ese mismo párrafo. ¿Veis las tres últimas líneas a partir de un punto y seguido? ¿Veis las tres últimas líneas de este mismo párrafo, segundo en el que nos encontramos? Pues lo han preguntado en una ocasión y dice: las acciones y participaciones expresan un valor nominal, el cual habrá de tener necesariamente su oportuno reflejo en los estatutos sociales, artículo 27D de la Ley de Sociedades de Capital. Y el último párrafo completo, repito, el último párrafo completo de esta primera página del tema 8 del manual también ha sido objeto de examen. Ese último párrafo, como podéis comprobar, tiene solamente tres líneas y decimos así. Dado que el valor nominal expresa la relación de proporcionalidad que media entre las acciones y participaciones respecto del capital social, la suma de todos los valores nominales de ellas dará como resultado aquella cifra. Bien, bien. Más preguntas. Venga. Más preguntas del equipo docente. Vámonos a la página 190. Página 190. ¿Y qué dice la página 190? Abajo. 190 abajo. Pues veis el último párrafo, no completo, pero el último párrafo, al fin y al cabo, que comienza. La ley de sociedades de capital no impone tampoco, bueno, pues las cuatro líneas, los cuatro renglones que hay, hasta ahí un punto y seguido, o si lo preferís en otros términos, lo que voy a leer a continuación, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos, la ley de sociedades de capital no impone la necesidad de que el valor nominal sea igual para todas las acciones y participaciones que se emitan. Es perfectamente posible que las acciones puedan emitirse con distintos nominales, pero todas aquellas que tengan un mismo valor nominal quedarán integradas en una serie. Bien, estupendo. Pues esto ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas, y nos vamos a quedar aquí porque es que materialmente no nos va a dar tiempo a más, sobre todo porque nos vamos a cortar. A no ser que queráis, venga, vamos a intentarlo. Vámonos a la página 197. Página 197. ¿Veis en la parte superior un apartado, un epígrafe 3.2, derecho a participar en las ganancias sociales? Pues ha sido objeto de examen el primer párrafo y las dos primeras líneas del segundo párrafo. Repito, el artículo 93A de la Ley de Sociedades de Capital reconoce el derecho que asiste al socio de participar en el reparto de la ganancia social. Este es el derecho patrimonial más importante que asiste al socio y con el que viene a hacerse realidad la causa del contrato de sociedad. Artículo 116 del Código de Comercio. Y añadimos, en ocasiones viene a identificarse este derecho a participar en las ganancias sociales con el denominado derecho al dividendo. Derecho al dividendo. Bien, estupendo. Un poquito más abajo, han preguntado también, ¿veis dos o tres líneas más abajo que hay un punto y seguido? En primer lugar, bueno, pues eso ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Lo que digo, en primer lugar, es necesario considerar un posible derecho del socio a exigir que la actividad social se encamine a la obtención de beneficios que hagan posible su participación en ello. Bien, eso ha sido objeto, lo que acabo de leer, en dos exámenes. Y lo que queda hasta finalizar el párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. De otra parte, repito, de otra parte habrá que cuestionarse la posible periodificación de un reparto del beneficio en el sentido de si también le asiste al socio el derecho a un reparto anual del beneficio. Y añado también, por último, habrá que atender al derecho al dividendo acordado, esto es, el derecho al reparto efectivo que ya hubiera sido decidido por la sociedad. Esto que acabo de leer ha sido objeto de examen en una ocasión. Vamos a continuar, venga, que nos quedan dos o tres minutos. Nos vamos al final de la página 198. Final de la página 198. ¿Veis al final de la página 198 que falta? Vamos a contar. Hay un punto de seguido aquí. Vamos a tirar desde abajo hacia arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Veis? Nueve líneas antes de terminar. La página 198 ha sido objeto de examen en una ocasión y dice la distribución anual, repito, la distribución anual del beneficio en concepto de dividendo. Artículo 164 primero y 253 primero de la Ley de Sociedades de Capital. Sin embargo, no existe una norma que sancione la obligatoriedad de tal reparto. Y terminamos con las últimas tres líneas que ha sido objeto de examen en dos ocasiones. y decimos punto y seguido en las tres últimas líneas de la página 198. La Junta General podría adoptar la decisión de no repartir el beneficio obtenido en concepto de dividendo entre los socios y aplicar tales resultados a otros fines. Por ejemplo, constitución de reserva voluntaria. Bueno, pues eso es todo. Y el próximo día, eso que acabo de leer ha sido objeto de examen en una ocasión, y el próximo día comenzamos en la página 204. No, lo que acabo de leer al final, las tres últimas líneas de la página 198 ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Las tres últimas líneas de la página 198 ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y yo simplemente deciros que el próximo día comenzaremos en la página 204. Página 204 en la parte superior. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Un saludo cordial. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias por vuestro interés y por estar conectados a través del chat. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 14 días. Un saludo cordial desde Jaén. Adiós, buenas noches. Mucho ánimo y mucha suerte. Adiós, hasta luego. Chao. Adiós.